¿Qué hora decías que era, Pedro? ¿Las 4 y qué?
Ahora mismo son las 4 y 41 hora de la costa oeste de Estados Unidos, aquí en San José. Ahora mismo estoy mirando por la ventana. ¿Y sabéis esas películas de Spider-Man donde parece que vaya a aparecer en cualquier parte? Pues Spider-Man está durmiendo. Hay poca gente despierta ahora. Bueno, yo creo que todos los que asistimos y sobre todo vinimos de fuera, tenemos ahí un poco de combinación de jet lag, emociones y al final todo el día trabajando lo que te contaba antes. Literalmente me caí en redondo en la cama, pero hasta vestido. O sea, me dio el tiempo justo de poner a cargar el teléfono y el iPad y poco más, porque fue muy chulo todo.
Pero Pedro está ahí al pie del cañón para traernos, bueno, pues las vivencias de a todos los oyentes una cosa más, aunque varias de ellas ya la tenéis en Apple Esfera, que además este año la cobertura de vídeo y de Instagram, como comprometisteis, la habéis hecho muy extensa y habéis hecho cosas tremendamente divertidas, tanto eso como el artículo, que te dio incluso en el despachito este que te agenciaste ahí para hacer el artículo, ¿no?
Sí, bueno, me busqué un sitio así sencillito. Claro, nosotros cuando acabamos la presentación, el Steve Jobs Theater, la zona de demos está justo fuera, que es un cilindro que mientras bajamos al Steve Jobs Theater está cerrado, pero cuando salimos de él, una vez que se ha acabado la presentación, el cilindro está abierto, entras dentro, aunque no es que entres dentro porque se ocultan las paredes detrás de una de la pared del fondo donde hay un logo gigante, lo veréis en las fotos, y ahí están todos los productos. Entonces, claro, los periodistas podemos hacer dos cosas ahí. Podemos terminar de grabar, hacer fotos, primeras impresiones y tal, y luego, por ejemplo, irnos al Visitor Center, donde Apple ha traído a los chicos de Café Max para que nos sirvan un poquito de comida y tal, porque aquí en Estados Unidos es la hora del almuerzo, cuando acabamos la presentación un poco y después de probarlo todo y tal, es alrededor de la 1 de la tarde aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, para los que no conozcáis, Café Max es la tienda que tiene Apple de cafés y de bebidas y de comidas que solo sirven dentro de instalaciones de Apple. Es donde Steve Jobs comía y bebía todos los días y parte del menú que tienen hoy en día. Fue elaborado por él en su momento. Es comida muy sana, hay comida de todo tipo. Bueno, eso ya lo contaremos en otro podcast porque cada uno de los detalles de este viaje dan para hablar bastante. Pero bueno, podemos ir al Café Max donde hay mesas y además hay una terracita con un día estupendo que ha hecho hoy en California. O podemos, a mí me han dado la opción, la gente de Apple me decía, podéis quedar por aquí, podéis ir fuera. O también podéis iros al Steve Jobs Theater y bueno, y no ha dado tiempo de acabar la frase y yo ya estaba sentado en la butaca del centro, que claro, yo quiero que lo entendáis y yo sé que vosotros al final, todos los que estamos en este podcast y lo vimos y tal, lo entenderemos perfectamente porque estamos metidos en esto, pero no os podéis imaginar la sensación que da el teatro, o sea, el auditorio en el que apenas hay nadie, hay empleados de Apple en la zona más cercana al escenario para que nadie pase o ningún loco suba y se abrace al escenario y a las cortinas que tienen allí ni nada. Eso lo hubiera hecho yo si no hubiera habido gente de Apple abajo. Pero, y claro, te sientas ahí en el centro con muy poquita gente porque la gente ya se está yendo y tal, y dices, joder, estoy escribiendo esto, por eso puse creo una foto en Twitter, estoy escribiendo esto desde el corazón del Steve Jobs Theater, diseñado por Steve Jobs. Tim Cook estaba ahí delante hace una hora y bueno, mientras escribía y mientras hablaba, por detrás de mí pasó Angela Andrich, estaba Johnny Ive y Tim Cook fuera probando y enseñando a la gente los nuevos dispositivos de primera mano. O sea que es algo muy informal, pero cuando te relajas y te sientas, y yo la foto que hice era totalmente así, o sea, era decir, hostia, estoy, vamos, en el epicentro de todo el mundo Apple ahora mismo. Y yo creo que eso es lo que hemos buscado en la cobertura de este año, que se pueda llevar de forma más sencilla, nada, nada que sea muy, muy editado, muy procesado, ¿no? Me gustaba la información real de los directos y de estar ahí como si de repente llegarais en plan colega y estuvierais por allí y yo os enseñara todo eso. Esa era la idea de todo.
Vamos a repasar, evidentemente, lo que se presentó en la Keynote. Vamos a hablar del Apple Watch, vamos a hablar de los iPhones, vamos a hablar de los precios y de esta parece que va a haber oleada, especialmente en España, yo creo que acerca de los precios en los que los nuevos móviles, especialmente los iPhones de Apple, se van a mover. Pero ya que te tengo aquí, yo tengo curiosidad por ver cómo se palpó allí dos cosas. La primera de ellas es la cascada de filtraciones previas que se produjeron unas horas antes del evento, sobre todo con ese sitemap que reveló algunos de los nombres y algunas de las carcasas y de los colores. Eso es algo que la gente conocía, que se hablaba en en los corrillos antes de entrar a a la conferencia como tal, Pedro.
Sí, nosotros de hecho nos enteramos en el desayuno. Recordar que en España la keynote es a las 7 de la tarde, pero aquí en Estados Unidos es a las 10 de la mañana. Lo que se hace es la prensa desayuna de 6 de la mañana a 8 de la mañana y luego ya nos vamos para el auditorio, para el Apple Park, para hacer la eso. Entonces estábamos desayunando y claro, nosotros estábamos durmiendo cuando ha pasado todo eso, pero nosotros y la gente de Apple, porque la gente de Apple vive en Estados Unidos. Entonces, prácticamente nos enteramos en tiempo real media hora antes de salir para el Apple Park, que ya se habían filtrado los directorios de todas las imágenes que descubrían los nombres. Eso sí que me acuerdo que lo vimos. Y bueno, lo comentábamos allí de forma informal con gente de Apple, oye, que esto ya eso, pero creo que lo comentó Ángel Jiménez en la mesa de desayuno y tal, que dice, bueno, también se le da demasiada importancia, se han filtrado unos directorios con los nombres, ¿y qué? O sea, sabemos que se va a llamar iPhone XS Max, ¿y qué? Si es que no sabemos nada de lo que hace. Y ahora poniéndolo en perspectiva, claro, ¿cómo íbamos a adivinar que el chip A12 Bionic iba a estar fabricado en 7 nanómetros, que para los que no conozcáis mucho de ingeniería, es algo así como descubrir el santo grial, porque es el primer procesador que consigue esa tecnología y es tremendamente un salto hacia adelante que en Intel, que por cierto pasé ayer por delante de las oficinas y los vi muy tranquilos, casi estoy por entrar y decirle, chavales, se os acaba el chollo. Y bueno, y es un salto brutal. Entonces, claro, bueno, luego hablaremos de esto, pero la sensación era que bueno, pues al final han sido filtraciones, pero se han visto dos imágenes que tampoco desvelaban mucho y los nombres a media hora antes del evento. Eso va a pasar ahora y va a pasar siempre. Y eso al final lo que hace es que la cámara de resonancia de la Keynote aumentara todavía más a 2 horas de empezar el evento, con lo que incluso les funcionó para causar un poco de vidilla, ¿no? Antes de la presentación.
La otra pregunta que quería hacerte es sobre la Keynote en concepto general, ¿no? En cuanto a duración, en cuanto a expectativas, en cuanto ahora que la puedes comparar con la del año pasado, con la introducción del iPhone X, de un diseño que se sabía pero que iba a ser algo nuevo, ¿cómo notaste a la gente el movimiento y la duración de los segmentos? Porque a mí yo tengo una experiencia viendo desde casa, es cierto que con dos niñas revoloteando que todo se complica, ¿no? Pero tengo la sensación de que al final prácticamente en la primera hora se había contado todo lo necesario y que luego si no alargase sí que le dieron importancia a cosas que en otro tipo de keynote si hubiesen aportado algún producto más, sea ese supuesto en octubre iPad Pro, sea esa revolución o nuevo MacBook que sustituye al MacBook Air, se podría haber comprimido y se podrían eliminado algunos. ¿Lo viste es largo la Keynote? ¿La viste que la alargasen? ¿Y cómo notaste el pulso de la gente comparado con el año pasado, Pedro?
Bueno, yo noté incluso más emoción y más ganas que el año pasado. Yo creo que este año había un sentimiento general de ver qué hacía Apple con el iPhone X y hacia dónde lo iba a llevar, la dirección que iba a tomar el producto. El año pasado era todo nuevo, no sabíamos ni siquiera qué iba a salir, cómo iba a salir. Pero este año es cierto que la gente estaba muy pendiente de ver lo que hacía y cómo se mueve. Sí que es cierto que quizás este año te ha dado esa sensación, yo creo que aquí también lo comentamos algunos periodistas, bueno, perdonad la voz, pero es que son las 4 de la mañana aquí. Lo comentamos a alguien de prensa también que bueno, al final este año, quizás, como dijo Tim, a hacer un evento en el que solo se va a hablar de dispositivos iOS, claro, pues pueden entrar mucho más en detalle en las cosas, que es lo que han hecho en esta presentación. Se ha invitado a tres grandes desarrolladores para mostrar, bueno, la barbaridad de juegos y de cosas en realidad aumentada que se pueden hacer con el chip A12. Y eso parece que alarga un poquito más de forma casi artificial la Keynote, pero en realidad estaban detallando las capacidades porque este año toca hacerlo. Tener en cuenta que es un modelo S, es una generación S en la que lo que se hace es potenciar internamente las características. Por lo tanto, tienen que estar explicadas muy claras para que a la gente no le parezca que están otra vez vendiendo lo mismo del año pasado. Y yo creo que por eso este año quizás ha dado esa sensación. Pero sin embargo, también hay gente que nos ha comentado que la keynote le pasó muy rápido. O sea que hay un poquito de todo. Yo creo que fue un término medio. No fue tan acelerada el año pasado, es que tuvimos un montón de cosas. El año anterior también, con los AirPods, que se presentaron un montón de cosas a la vez. Y este año, a centrarse más, queda por ver todavía ese iPad Pro, la renovación de algunos Macs, etcétera, etcétera, y así irá para más adelante ahora estos meses. Pero bueno, ha sido yo creo como tenía que ser y como tocaba, al detallar en profundidad los teléfonos y el reloj, que también ha sido un producto bastante, bastante impresionante.
Empecemos por el reloj, porque además lo que he estado leyendo, sobre todo de la crítica americana en las últimas horas, casi todos hablan de que lo que más les llama la atención, quizás porque todos son usuarios del iPhone 10 desde que salió, y bueno, pues al final el factor de la parte de fuera, evidentemente del cambio del diseño industrial, es una cosa que quieras o no, siempre es muy atractivo, de que quizás es lo que más les llama la atención, lo que más ganas tienen de probar salir de la Keynote. Yo creo que en la gran mayoría de los casos nuestros oyentes, desde luego, vieron la Keynote casi seguro ellos, y si no lo habrán descargado esta mañana, estarán viendo, habrán leído todo el análisis que hiciste en Apple Esfera, pero al final lo que tienes tú, que nadie más tenemos de lo de aquí, es el haberlos visto físicamente y el poder trasladarnos realmente eso que nosotros sospechamos de las imágenes, que hemos leído de tus palabras, realmente cómo funciona, ¿no? ¿Qué te trajo a ti la primera vez que cogiste el nuevo Apple Watch en comparación con el que llevabas en la muñeca, Pedro?
Bueno, yo creo que los que habéis tenido suerte habéis sido vosotros, que no los habéis visto, porque, y esto es unánime, coincidimos todos. Después de haberlos vistos, automáticamente cualquier Apple Watch que conozcáis se ha quedado absolutamente desfasado. Y es una sensación, de verdad, que no lo digo por joder, han sacado el nuevo y ahora dice que le gustan. No, de verdad, ya lo veréis. Es que, aunque parezca una apariencia muy parecida a la anterior, la pantalla de borde a borde se nota muchísimo. Y además tiene 2 milímetros más de envergadura. Que aquí hay varias cosas que hablar. La pantalla es tremenda, tremenda. La nueva interfaz gráfica de WatchOS 5, yo creo que lo comentamos además en un podcast nuestro, en el que dijimos, qué raro que WatchOS 5 no se haya desvelado nada, no tenga mucha novedad, porque si os dais cuenta tenía cuatro watch faces para los...
Cuatro cosas.
Sí, cuatro cosas. Pero el cambio que han hecho en la interfaz en directo es increíble. Es otro reloj completamente nuevo. Es un salto realmente generacional. Y va muy rápido. Cuando digo muy rápido, es que yo, abriendo aplicaciones y allí, prácticamente tenía lag, nada, poquísimo, casi como con las del iPhone. O sea, veías que aparecía ya la pantalla con la interfaz. Era muy rápido, han acelerado mucho el nuevo procesador S4. Tiene 64 bits, es que llevamos procesador de 64 bits en la muñeca, brutal. Sí. La pantalla es muy bestia, queda muy bien, además es de perfil un poquito más bajo, no se aprecia mucho porque no es un cambio radical, pero bueno, sí que se nota que al tener la pantalla un pelín más grande, da una sensación de que es más plano, por lo tanto de que es más, más delgado, aunque tenga una apariencia muy similar. El sensor de abajo no es tan curvo, ahora solo sabéis que han cambiado el sensor de presión cardíaca y ahora es bastante más innovador, más preciso, y es un poquito más plano, con lo que también da la sensación de que se rebaja un poco el perfil. Y bueno, no me dio tiempo, me han preguntado por Twitter de quitarme el Apple Watch y ponerlo al lado, eso yo lo haré en el review para que se vean las diferencias de tamaños y tal, porque el Series 3 ha quedado ahora muy atractivo, de forma de precio ha quedado genial cuando ha salido el Series 4. Y bueno, todos los sensores, el sensor del electrocardiograma no pude probarlo, pero el sensor cardíaco es brutalmente rápido. Lo que se vio en la presentación del electrocardiograma es una tecnología que, bueno, me ha escrito algún amigo mío que es médico y ha dicho, ¿es posible que Apple acabe de presentar un reloj que hace electrocardiogramas? Y digo, sí, sí. Dice, bueno, es que no te puedes imaginar la lucha que tenemos en medicina para conseguir instrumentos de alta precisión para conseguir estas cosas. Y ahora lo lleva un reloj, además para consumidor, es el primer producto del mundo que lo tiene. Entonces es bastante impresionante y ahí la gente, el médico, el doctor este que salió, el responsable de la Asociación Americana del Corazón.
Del Corazón, sí.
Sí, estaba, cuando yo salí a la zona de pruebas, estaba hablando allí con gente de Apple y estaba el tío emocionadísimo hablando de las características del reloj y que quería cuanto antes que no tenerlo él, que lo tuvieran sus pacientes, para que poder contrastar y decirles, oye, pues gente que tiene problemas de hipertensión o tal, dime qué te está saliendo ahora mismo en el reloj y poder ayudarlos de una forma mucho más directa. O sea, hay un montón de posibilidades, pero bueno, el reloj en sí, en directo, pesa muy poco, los 2 milímetros más no se notan, me preguntaban también por Twitter, no es en envergadura más grande, lo que sí que se nota es la pantalla, porque al final son 2 milímetros más. Las correas, como ya adelanté, 100% seguro, o sea, son completamente compatibles, no hay que cambiarlas, no hay que hacer nada, a pesar de que son 2 milímetros más grandes. ¿Por qué? Porque esos 2 milímetros no han aumentado en horizontal, sino han aumentado en vertical, con lo que no lo notaremos, pero bueno, la conexión y el grado de esto es exactamente igual. Y bueno, por lo demás, las nuevas correas y los nuevos colores, bueno, nuevos colores, no, los nuevos conjuntos de relojes tienen muy buena pinta. El reloj, el que lleva celular, con la corona, con el circulito en rojo, queda muy
Hablemos del
bien.
celular porque por fin parece que lo vamos a tener. La propia transparencia y después cuando vas a la página web oficial de Apple. Por cierto que esta mañana seguía sin tener la información sobre el electrocardiograma en español. No sé si es que es una
Sí,
cosa que van a hacer poquito a poco, cómo está, si tienes información
sí.
puntual del tema.
Eso lo pregunté yo a Apple. En España no va a salir de saque. Es una característica que está auditada por las asociaciones médicas y no puede salir tan alegremente. Tienen que conseguir ciertos certificados, que eso va además por país. Y de momento va a lanzarse en Estados Unidos, en un plan de una especie de prueba. Y luego ya saldrá en España y en el resto de países. Por
Pero
eso no
será una
aparece en la
actualización de
web.
software y ya está, ¿no? Es decir, los
Sí, sí,
sensores
sí,
sí que lo
sí.
lleva como tal,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí. Eso es simplemente software. Sí. Lo activarán y lo desactivarán precisamente cuando se dé autorización o tengan todos los permisos por país.
Sí, allí desde luego era la FDA, que es la
Exacto.
encargada de autorizar
Exacto.
las medicinas, y que supongo que dependerá del ministerio, no
Exacto,
recuerdo si hay algún
exacto.
comité del ministerio en
Sí.
concreto que lo pueda hacer.
De hecho,
Pero como comentabas tú, el...
estaban invitados allí. Y claro, no se ha hecho antes porque si lo hacen antes posiblemente puede haber una filtración de eso. O sea que Apple lo tiene que mover una vez que el producto ya va a salir.
Vodafone y Orange no va a traer el primer Apple Watch, supongo que también retroactivo para el Series 3, con LTE. Todavía no sabemos precios, al menos yo no soy conociente. Orange, porque estaba pensando en cambiarme desde hace un tiempo, sí que creo que tiene el tema del multisim, que la idea es que esté ahí dentro. Y bueno, pues dos compañías que las vamos a tener con LTE dentro de nada, yo creo que pues, para cuando salga el Apple Watch, ¿no?
Sí, de momento las primeras que se han postulado en España son Orange y Vodafone. Los usuarios de Movistar están enfadadísimos. Yo ayer, bueno, esta mañana tenía un montón de comentarios en plan, pero ¿por qué Movistar no lo ha hecho? Muy súper enfadados la gente. Claro, yo no lo sé. Yo no puedo decirlo. Hay que preguntarle a ellos. Yo creo que algunos usuarios incluso les han preguntado, les han dicho que en principio no estaban en los planes de ellos. Pero es que también le han preguntado a Orange y a Vodafone a ver cuáles iban a ser las tarifas y tampoco las sabían aún. Yo creo que también es parte de la cautela de Apple a la hora de publicar o de promocionar el eso para que no haya ninguna filtración y no se pueda saber con antelación. Pero bueno, yo en Estados Unidos, por ejemplo, la tarifa, para que os hagáis una idea para comparar, yo la pregunté por aquí y son unos $10 la tarifa de celular para un dispositivo secundario que ya no necesariamente es un tiene por qué ser un reloj, porque aquí en Estados Unidos hay, por ejemplo, alarmas que van con eSIMs, hay un montón de dispositivos que ya las utilizan para no tener que poner una tarjeta física.
Yo lo que estoy mirando en Orange, y para el servicio de Multisim, hay algunas que vienen con la tarifa dependiendo de lo que cojas, y el resto, y es cierto que ya hablan de relojes inteligentes, no sé si pensando en el Apple Watch o si hay alguno con
El
Android Wear que
Galaxy.
tenga la opción,
Sí.
hablaban sobre 5 euros. Es lo último que
Pues
leí yo, lo que digo hace
exactamente.
3 meses antes de verano, que estoy mirando
Sí.
para coger la tarifa para casa, porque es la única compañía en España que tiene llamadas por Wi-Fi estándar, y es una cosa que en casa, que sabes el desastre de
Sí,
cobertura que tengo, era
sí.
la cosa que necesitaba. Pero bueno, en fin, informaremos y os comentaremos conforme llegue y
Sí.
sobre todo cuando
Eso,
sepamos cómo está.
para que os hagáis una idea, yo la semana que viene ya seguramente, bueno, me falta para que me lo confirmen, pero yo ya tendré el Apple Watch Series 4 y el iPhone. No sé si el Apple Watch igual sale más tarde, pero el iPhone XS, ya lo he dicho mal. El 10S, sí que lo tendré. O sea, que yo os iré confirmando y estas son cosas que la misma Apple nos informará de ello cuando nos haga el briefing de cesión.
Vamos, ya que lo has nombrado, con los nuevos. Nuevos en plural y por primera vez la presentación de tres modelos distintos con tres tamaños distintos. Además, con especialmente empezamos por el 10R, que yo creo que al final es el que a todo el mundo creemos que se va a ser más vendido, que no es exactamente el 5C, ni es el 8, ni es mal. ¿Cómo queda en persona el 10R y qué puesto crees que tiene dentro de la estrategia que tiene Apple de sus nuevos terminales, Pedro?
Pues yo creo que van a acertar con ese teléfono, yo creo que como nunca antes en ningún otro modelo, porque en directo es chulísimo. O sea, yo estoy deseando que lo veáis porque en directo los colores son realmente bonitos. La construcción, tú comentabas algo del iPhone 5C, que en su momento fue un cambio y una puesta en firme de un producto que utilizaba las características hardware que en ese momento eran más potentes en iba a decir en inglés, en enclosure, un cuerpo que era plástico, que al final no era tan, tan bueno como los iPhone, que eran de aluminio. Pero es que ahora los nuevos iPhone XR tienen el mismo material de construcción y además unos colores que quedan estupendamente bien. Y yo creo que hayan acertado mucho, sobre todo también porque cuentan con el alucinante chip, el A12, y prácticamente es que tenemos un super iPhone. Es más potente que el iPhone 10, porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cuál elegirías de los dos? Yo ya sin dudarlo, solo por el procesador, elegiría el iPhone 10R. Pero está orientado para alguien que no necesita todas las características que voy a tener un iPhone 10S, por ejemplo. No tiene pantalla HDR, no tiene las dobles cámaras que consiguen, bueno, pues unas fotos muy espectaculares, a pesar de que incluso el 10R tiene el efecto de profundidad de campo simulado gracias al chip A12. Y bueno, pues en directo dan una sensación jamás de iPhone de gama baja o de iPhone secundario, sino de un modelo que se adapta a cierto tipo de usuarios. Y a mí en persona me ha gustado mucho. La pantalla, por ejemplo, la Liquid Retina, no es el mejor sitio para compararlo porque hay un montón de iluminación, además, bueno, hay un montón de gente, no se puede ver bien. Pero a mí me sorprendió porque yo no he visto muchas diferencias apreciables así en un primer contacto. Seguramente en el uso diario, pues sí que se noten, pues, por ejemplo, la profundidad del negro, que no sea tan. La pantalla OLED, el negro es negro, en la pantalla LCD no lo es. Pero Apple aquí nos ha prometido que esta pantalla LCD es distinta al resto de las que tienen en el mercado y que está preparada y pensada para hacerla de forma más, que se vea bastante mejor. Con lo que yo de momento parece que tiene muy buena pinta, sigue siendo la pantalla fantástica y se va a vender como churros, creo yo. Se va a vender como churros porque
Y
tiene.
quizás la mayor sorpresa, yo creo que es el tamaño intermedio entre el nuevo iPhone XS y el nuevo iPhone XS Max, que va a costar horrores decir toda esta palabrería en los próximos tiempos. Pero yo creo que es esa de las grandes atractivos, ¿no? Evidentemente, Phil Schiller se tiró 20 minutos hablando de la cámara del XS, precisamente para decir esta es la gran diferencia que tiene con el R. Pero el resto, yo coincido con que es posiblemente el iPhone de entrada para aquellos que buscaban un iPhone barato. Que ojo, que barato no es, ¿no? Y luego hablaremos un poquito del precio, que al final le cuesta más de lo que costaba el 8 el año pasado.
Y también lo han hecho más atractivo porque han dicho al final, bueno, no tienes toda la potencia en las cámaras, pero tienes una pantalla que está a medio caballo entre el XS y perdón, el 10S y el Max. Y aquí yo creo que han cambiado un poco la estrategia porque habitualmente los teléfonos de mayor pantalla siempre han sido los que llevan más características. Esta generación lo ha cambiado todo porque el Max no significa que sea mejor. Significa únicamente que tiene más pantalla que el 10S. Únicamente, no tiene nada más. Son exactamente iguales. Y Apple se encargaba en la comparación de la Keynote de poner todas las características y Tim Cook decía claramente que los dos teléfonos son iguales, solo se diferencian por la pantalla. Y bueno, pues lo han hecho para ese tipo de gente que no necesita el super móvil con super cámara, pero que quiere tener una buena pantalla, quiere tener un procesador que está a la última. Tiene que tener un buen diseño, porque este diseño yo lo siento mucho por fabricantes de Android que lo intentan muchísimo, pero no se puede, no lo alcanzan, no lo alcanzan ni por materiales, ni por construcción, ni por diseño, ni sobre todo por el sistema operativo que está preparado para eso, para trabajar con el notch y que está a años luz la facilidad de cómo se maneja la interfaz de gestos en este tipo de teléfonos.
Vamos con los 10S, tanto el S como el Max. ¿Cómo de grande es el Max, Pedro? ¿Eso es
Es.
mano y media, dos manos? ¿Cómo está? ¿Puedo
No,
llevar yo
no.
uno de esos?
Sí, no, bueno, para ti es ese. Yo ya te lo digo. De hecho, me acordé de ti mucho en la.
Siempre, siempre, siempre ahorrándome costes.
Sí,
Gracias, querido.
sí, sí.
Gracias.
Y prepara pasta porque es caro de la hostia, pero para ti es ese. Porque date cuenta, para que os hagáis una idea del tamaño, Apple lo pone muy sencillo. Es el mismo tamaño que cualquier Plus que hayáis visto. Misma envergadura. Es un pelín más fino porque Apple ha conseguido adelgazar un poquito la tecnología, pero es misma envergadura. Si habéis cogido un Plus o si tenéis un Plus por casa, eso es el Max. Lo que pasa es que ahora todo es pantalla. Y claro, es brutalmente espectacular. O sea, un Plus de ese tamaño, con una pantalla que va de borde a borde, que además al ser tan grande, los bordes se difuminan un poco más, porque por ejemplo en el 10R, los bordes sí que se. La separación entre el borde y la pantalla es un poco mayor. Yo creo que también es incluso para que se vea el color de detrás y de una apariencia distinta de cara. Pero en este no. En este es casi de borde a borde y ahí bastante, es muy delgadita. Entonces, claro, es espectacular. En la mano es espectacular. No es nada, nada, nada ni pesado ni incómodo de manejar. Yo lo estuve manejando y me di cuenta de por qué lo que hemos ganado con la interfaz que utiliza los gestos. Porque, claro, no teníamos interfaz gestual en los iPhone Plus, pero ahora sí que lo tenemos. Entonces, controlar el iPhone Plus con una mano, con la interfaz gestual, se puede controlar perfectamente con el pulgar, porque puedes bajar la pantalla, puedes volver al menú inicio, puedes sacar en la multitarea, no hace falta irte hacia arriba, o sea, está muy pensado para ello. Yo creo que lo tenían pensado desde hace bastante tiempo.
Sí, yo creo que además este año los desarrolladores que ya saben el formato que tiene y el que no puedes recurrir al botón Home y todo el resto, yo creo que es una cosa que cada vez van a integrar más. En la segunda pata de todo esto, que es con el nuevo sistema operativo, cuando nos llegue en cuestión de una semanita el nuevo iOS 12, evidentemente muchos de nuestros oyentes ya tendrán las betas, sea la de desarrollador o sean las de las betas públicas instaladas, pero bueno, que al final no es oficial hasta dentro de una semana, que es cuando llegará al resto del mundo.
Sí, todavía tenemos que esperar, pero bueno, las fechas, la verdad es que este año han ido bastante rápidas. Lo vamos a tener prácticamente todo ahora en septiembre. Ya os digo que ya la semana que viene hay briefings para hacer las sesiones de productos. El teléfono sale el viernes que viene de forma oficial, el 10S. Y bueno, lo que ya es seguro, yo lo voy a ver y en el podcast de la semana que viene ya comentamos las primeras impresiones y os pasaré fotos y tal. De hecho, lo tendré un día antes del lanzamiento en España. O sea, que me podréis hacer ahí. Haremos una batería de preguntas y respuestas si queréis. Pero bueno, este año ha ido todo demasiado rápido. Ha ido todo demasiado rápido, ha ido todo muy rápido. Lo único que se ha ido para octubre es el 10R y el HomePod, que por fin va a salir en España.
Antes de que cerremos esto y hablemos del resto de las cosas, hablemos un poquito de los precios, Pedro, de los que se quedan, especialmente el iPhone, ¿no? Yo creo que sobre el Apple Watch no ha habido demasiada discusión. Sobre los precios del iPhone, ¿qué sensación hubo ahí y sobre todo qué te ha llegado después desde España? Porque yo creo que aquí sí que ha habido cierto revuelo. El amigo del programa, como dicen los americanos, el amigo y oyente nuestro, Juan Fran Pellón, me mandaba un par de mensajes de audio esta mañana de cómo al final, bueno, pues el hecho de estar en la Unión Europea y que Apple en general ponga un precio único a exactamente igual en Alemania y en Francia, quitando aparte el IVA, ¿no? Pero para todos, y a España es una cosa que a nosotros nos afecta y que quizás nos perjudica si tuviésemos o no tuviese ese peso, ¿no? Del euro, y es una de las cosas que sí, que no lo pensamos cuando son precios menores, pero con precios mayores, pues evidentemente hay, cuando el nivel de vida pues en Alemania y en Francia puede ser el doble o el triple de España. Pero es cierto que al final estábamos hablando ahora y ya me estabas metiendo tú el dedo tampoco, también es que yo me dejo, ¿no? Pero de ahí, claro, estuve mirando ayer el precio grandote y nos vamos a los 1.580, que al final es una herramienta diaria y lo que hablamos, ¿no? De si al final es la parte profesional y es lo que utilizas 10 horas diarias, pues depende del sueldo que tengas y la posición, pero es un dinero, Pedro.
Yo lo pensé mucho. En días como ayer, yo me doy cuenta realmente que es dinero bien invertido. Ya no me refiero simplemente solo a ser un iPhone. Yo creo que los smartphones están llegando a un precio que es ciertamente elevado, pero porque tendemos a compararlo con teléfonos. Y es que realmente ya no son nuestro teléfono, son nuestro ordenador principal. Es el ordenador que teníamos antes en casa, el que teníamos en el despacho o el que teníamos en cualquier oficina. Y ahora lo tenemos en el bolsillo con mil veces más potencia de cálculo y con mil veces más posibilidades. Entonces yo, ayer, por ejemplo, para la Keynote, los directos los hice con el iPhone. Las fotos de producto casi todas las hice con el iPhone, los vídeos los hice con el iPhone, el seguimiento lo hice con el iPhone para en el ordenador poder estar procesando las fotos y escribiendo el artículo a la vez. Realmente el iPhone es mi herramienta principal. Y sí que es cierto que es caro, pero lo que tú dices, lo que tú comentas siempre al final, ¿qué es caro? Caro es cuando tú lo que pagas por el producto no te devuelve el mismo valor. Pero si te devuelve más valor, el producto no es caro, es útil. Entonces, hay que verlo por ese sentido. Pero claro, aquí también es lo que tú comentas. El impacto visual de decir, joder, un iPhone a 1.500 euros. Claro, pero es que nadie, o sea, a la gente no están obligándole por la calle a que compre iPhones a 1.500 euros. Es para un público muy determinado. Yo, por ejemplo, te veo a ti, no es porque quiera que te gastes 1.500 pavos, que te lo vas a gastar solo. Y es
Que
que no hace falta.
también, que también, que también,
Claro,
que
claro.
también.
Pero para eso yo creo que incluso Apple este año ha sacado el iPhone 10R, que yo creo que no ha sido por casualidad. También ha sido un producto que es el típico teléfono con el precio que teníamos, que estábamos acostumbrados a tener en los teléfonos, con tecnología de vanguardia, pero ha reducido zonas que podía bajar de prestaciones y seguir manteniendo la competitividad del producto y ser un producto actual como al nivel de los grandes. Con lo que, claro, cuanto más pasta vale un producto aquí en Estados Unidos, no les ha parecido ni caro ni barato. Les ha parecido, bueno, evidentemente, más caro les parece caro, pero no les ha parecido especialmente caro, ni nada que se vaya de madre. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que los precios que veis en Estados Unidos son precios sin impuestos. Es súper importante que os quedéis con esta frase. ¿Por qué? Porque cada estado en Estados Unidos pone sus impuestos. Por lo tanto, Apple no puede decir un único precio con impuestos en este país porque cada estado lo pone de forma distinta. Así que cuando vas a comprar un iPhone no pagas el precio que ves en la web, pagas, depende de dónde lo compres, pagarás por una cosa o por otra. Y es importante tenerlo claro. En España, si contamos los impuestos, la importación, todo lo que tenemos aquí, pues evidentemente con precios altos, pues todavía se acentúa más ese valor. Pero yo creo que es cambiar un poco la mentalidad de decir, bueno, es mi principal herramienta y la necesito y ya está. O no ir por ese. El iPhone XS sigue siendo un iPhone increíble y el iPhone XR es un iPhone increíble. O sea que no necesariamente hay que gastarse esa pasta, aunque tú sí, tú sí.
Sí, no tenía ninguna duda de esa parte. No, yo estaba leyendo justo antes de entrar a hablar contigo el artículo de hoy de Ben Thompson en Strategy, que contaba un poquito la evolución, ¿no? De la estrategia que tuvo en su momento con el 5C, con la que actualmente ha tenido. Y yo creo que la semana que viene, que nos haya dado más tiempo, podemos hablar un poquito del
Sí.
cambio de tercio, ¿no? De cómo el que se puede presentar ahora es ese 10R, que yo creo es coincido contigo, que va a ser el iPhone de entrada, ¿no? Y luego para la
Sí.
gente que estamos dispuestos a pagar más, porque sí, porque estamos dispuestos a pagar más, porque gracias a Dios, pues tenemos la capacidad ni posibilidad de gastarnos el dinero en, como digo, sea una herramienta de trabajo, sea capricho, que para el fin, cada cual se lo gaste lo que quiere y hasta ahí podemos llegar, tengas esas dos opciones superiores para poder hacerlo. Y el Apple Watch me toca comprármelo también, ¿no? Ese también.
El Apple Watch te va a encantar. Es que está alejado, sí, este año de gastar pasta, sí. Se aleja mucho del Apple Watch que conocíamos y la verdad es que este año merece la pena renovar el reloj. Ya sabes que siempre hablábamos de, bueno, si tienes un Series 2, ¿merece la pena cambiar un Series 3? Pues no, porque a lo mejor. Pero en este caso es, si tengo un Series tal, ¿merece la pena cambiar? Pues me da igual el Apple Watch que tengas. Sí, el 0, el 1, el 2 o el 3, el que tú quieras. Sí, es un cambio radical. Si lo puedes vender el que tengas ahora y ahorrar un poquito de pasta para el nuevo, pues todavía mejor, pero sí que merece la pena.
Le tengo el ojo echado al Nike. Mira que yo nunca he tenido, pero el rollo ese del que se vea por la noche o que sea fluorescente el este, ¿lo llegaste a ver allí? ¿Qué tal queda la correa del Nike? ¿Lo
Chulísimo,
tenían?
chulísimo. Y el que es fosforescente, había gente allí que hacía pruebas, es que ahí no, imaginad allí la tremenda luminosidad que hay. Con la linterna de la cámara del móvil le daban para ver si se veía y la verdad es que se quedaba, tiene que quedar muy espectacular a oscura. Yo voy a intentar a ver si me dejan un Nike Plus de estos para poder probarlo. Pero bueno, todas las correas me han gustado mucho. Este año han sacado correas bastante chulas. En las fotos mías que tenéis en la Apple Esfera de los modelos que tenían allí expuestos, veréis un montón de combinaciones y hay algunas que quedan muy, muy bien. Realmente han buscado un poco también romper con el diseño y los colores tradicionales y hay algunos que quedan muy
Bueno, pues algo que se nos haya quedado en el tintero, Pedro, te dejo volver a la cama las horitas que te quedan hasta que tengas después más, porque la cosa continúa. No te creas que no, nos crees que Pedro ahora tiene el día de asueto y de tranquilidad, ¿no? Le
No.
toca seguir trabajando ahí con un campeón.
Sí, ahora son las 5 de la mañana. Ahora a las 9 bajaré a desayunar. Y bueno, hoy vuelvo al Apple Park para un tema que ya os contaré en su momento. Pero bueno, la verdad es que vuelvo al Apple Park y creo que voy a poder verlo por dentro y vamos a entrar dentro y tal. Lamentablemente no voy a poder hacer fotos, pero os contaré en palabra o todo lo que pueda decir. Pero aquello se mantiene un poco en un halo de intimidad porque son las oficinas nuevas, las oficinas centrales, y no quieren que todavía se haga mucho hincapié en eso. Para eso han hecho el fantástico vídeo del comienzo de la Keynote, tipo Misión Imposible, donde con la excusa de que se recorre el Apple Park de punta a punta, pues se enseñan un poco el interior. Pues bueno, pasaremos por allí, pero bueno, ya os contaré si puedo más cosas en breve. Pero no voy a estar parado y ya después, ya por la tarde, vuelvo a España. Por la tarde hora de aquí, o sea que ahí estaréis, en España estaréis durmiendo ya seguramente. Ya vuelvo a España, vuelvo a Madrid y llegaré a Madrid el viernes, pues sobre las 6 o las 7 de la tarde. O sea que me queda todavía cosas.
Pues querido Pedro Aznar, que lo pasen muy bien lo que te queda allí, que tengan muy buen viaje de vuelta. A toda nuestra audiencia, recomendarle que se pasen por la Pelesfera, que se pasen por tus perfiles personales, perdóname, tanto en Instagram como en Twitter, especialmente las stories antes de que caduquen, que puedan ver todo lo que grabasteis allí, por el canal de YouTube, que tenéis también un par de vídeos
Sí.
de preguntas previas y de reacciones que habéis colgado ya hoy mismo también en la Pelesfera. Acaba de pasártelo muy bien, que tengo muchas ganas de verte también de vuelta. Buen viaje, tío.
Nos veremos pronto y ya con alguna cosita nueva en la mano. O sea que prepara la pasta, prepara la pasta.
Y falta todavía el iPad, y falta todavía el HomePod. En
Bueno,
fin, esto es un sinvivir.
sí.
Ay, Dios mío de mi alma.
Bueno, un saludo a todos.
Cuídate mucho. Volvemos
Gracias.
la semana que viene. Volvemos con un programa más estándar y más normal, ya que tengamos a Pedro aquí. Hasta entonces, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Madre mía, tío. Pues mira, me acosté súper pronto porque, claro, ayer publiqué el artículo y eran ya las 7 de la tarde aquí, y luego nos fuimos a cenar con Apple, toda la gente de la prensa, y acabamos, y vamos, nos queríamos ir a tomar una copa y eso, pero estábamos agotados todos, pero literalmente. Así que me vine a la habitación y me dio tiempo a poner a cargar el Apple Watch y el iPad y tal. Y literalmente, o sea, me desvanecí en la cama con la ropa puesta. Y claro, a las 3 me he despertado porque no puse el modo silencio. Y claro, pues me llegan un montón de tweets y un montón de cosas cuando la gente se ha despertado en España. Y al final ya digo, bueno, pues aprovecho ahora que es que aquí ahora mismo aquí son las 4 y 39. Y claro, vamos, que perfectamente puedo grabar ahora. Claro, acabamos ahora de grabar y me vuelvo a acostar.